If we open our Bibles to John 6, verse 37.
Abramos nuestras Biblias a Juan 6, versículo 37.
John 6, verse 37.
Juan 6, verso 37.
Back in England.
Atrás, en Inglaterra, donde me crié en los 70 y los 80. Había lo que llamaban cultura de los bares. En esa época, las personas solían ir a estos lugares para emborracharse y para fumar cigarrillos. Y luego, hace unos años atrás, el fumar en público fue prohibido en todos lugares públicos. Y como resultado, muchos de esos bares ya no podían seguir. Entonces, ahora lo que vemos en el panorama de Reino Unido, vemos muchos edificios vacíos con las puertas cerradas y con madera sobre las ventanas. Y se me ocurrió que hay mucha predicación del Evangelio similar a eso. Hay mucha gente que se imagina que el camino al cielo es parecido, como una casa grande con las puertas cerradas y las ventanas cerradas, y no hay ninguna entrada a esa casa. Pero vengo esta mañana para decirles que la puerta está plenamente abierta. No dijo las Escrituras que hoy es el día de la salvación. Ahora es el tiempo aceptable. La puerta queda abierta. Todos nos pongamos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Juan 6, verso 37.
All that the Father gives me,
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
All that the Father gives me,
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Oramos. Padre nuestro, yo creo que me has dado este mensaje, que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primero, a la persona que se ha criado en un trasfondo moral y religioso, y también al griego, a la persona que jamás ha tenido una Biblia. Y te pedimos que el Cordero verá la angustia de su alma y que sea satisfecho. Y entre tanto que Cristo está levantado, te pedimos que traigas a todo hombre a ti mismo. Ayúdanos ahora. Te pedimos que nos des tu Espíritu Santo. Revela tu Hijo a cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Ya se pueden sentar. Bueno, en nuestro texto, aquí, en estas palabras del Señor Jesucristo, vemos las dos verdades de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. En la primera mitad del texto, vemos el amor electivo de Dios. Nuestro Señor dice aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el venir a Cristo es sinónimo al creer en Él y ser salvo. Todo lo que Dios el Padre da al Hijo vendrá a Jesús y será salvo. Dios el Padre, Él ha escogido que ciertas personas serán salvas. En Efesios dice que Dios, quien decidió de esto de antemano, de antes de la fundación del mundo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todas esas personas quienes el Padre ha elegido a dar a su Hijo Jesucristo, tendrán salvación. Y esa es una certeza absoluta, porque Él no dice que tal vez vengan, sino que vendrán, ciertamente. Porque te das cuenta, Dios está tiene control de todas las cosas y hace todas las cosas conforme a la voluntad suya. Dios ha elegido a quienes serán salvos y a aquellos que Él ha escogido, ciertamente serán salvos. Pero permítanme decirles una cosa. Esa verdad no niega a la responsabilidad humana. Porque en la segunda mitad de este versículo encontramos otra verdad. De que Jesús invita a todas las personas que oyen esta invitación tan bondadosa a que vengan y que sean salvos. Y él dice, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Si tú deseas ser salvado de tus pecados, si tú quieres vida eterna en Jesucristo, entonces tú mismo tienes que venir a Jesucristo. Dios no va a creer por ti. Si tú quieres ser salvo, entonces tú tienes la responsabilidad de confiar en Cristo. ¿Ves? Hay muchos que se erran justo aquí. Muchas personas que erróneamente creen que por el hecho de que Dios es soberano, de alguna forma, eso quita la responsabilidad de la persona. Y por el hecho de que no pueda comprender esto y manejar esta tensión en su mente tan finita y reconciliar estas verdades, lo que hacen es ellos se van a un extremo y diluyen al otro lado de la verdad. Ahora les planteo una pregunta sencilla. Si pudieses tener solo una de esas verdades,
o
la soberanía de Dios o la responsabilidad humana, ¿cuál conservarías? Pero te das cuenta, es una pregunta totalmente falsa, porque ambos se encuentran en la Biblia, por lo tanto, ambos son igualmente verdad. Sí, la Biblia es muy clara de que Dios tiene control completo sobre toda acción, toda molécula, toda cosa en este universo, y nadie puede resistirle y decirle, ¿qué has hecho? No obstante, la Biblia también dice, no tienes porque no pides. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades que parecen ser contradictorias? No es de nosotros reconciliarlas. Ambos se encuentran en la Biblia y ambos son igualmente verdad. Alguien alguna vez le preguntó a Spurgeon, ¿cómo reconcilias estas dos verdades opuestas de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios? Y Spurgeon contestó, no lo hago. Solo se pueden reconciliar enemigos. Y estas dos verdades se encuentran en la Biblia, así que son amigos. ¿Te das cuenta? Solo por el hecho de que nuestras mentes finitas no podemos manejar esta tensión, no debemos perder una en virtud de la otra. ¿Alguna vez has pensado, Jesús es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% hombre? ¿Y cómo se encaja eso? No es en parte hombre y en parte Dios. No, plenamente hombre y plenamente Dios. Y a través de los siglos, mucha gente tratando de reconciliar estas verdades en sus mentes, han diluido uno o han distorsionado una en virtud de la otra. Y mucha gente hace esto porque no pueden manejar esta tensión de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Ves? Hay mucha gente muy confundida y en lugar de venir a Jesucristo para ser salvo, se pregunta, ¿pero qué pasa si yo no soy elegido? O ellos piensan, primero tengo que esperar para que Dios cambie mi corazón. Y si tú eres uno de ellos, ahora, permíteme preguntarte esto. Si Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas, entonces, sea que hoy vas a tener hambre, en última instancia, depende de Dios, ¿no? Que si mueres de hambre o no, depende de Dios, ¿verdad? Entonces, si crees en la soberanía de Dios, entonces, ¿por qué desayunaste esa mañana? O sea, si Dios es soberano, ¿por qué tienes que comer? ¿Te das cuenta? Mi punto es, todos ustedes sí creen en la responsabilidad humana. El hecho de que Dios es tan soberano en todas otras áreas de nuestras vidas no nos lleva a negar la responsabilidad humana allí, declarando que no podemos hacer nada. ¿Lo ven? Todos creemos. Como dice Ichabod Spencer, que es un calvinista, que fue un calvinista, él dijo que somos agentes morales libres. Dios no solamente ha ordenado los fines, sino también los medios. Ahora, cuando un granjero tiene su cosecha al final, él da gracias a Dios por ello. ¿Y por qué? Porque él cree en la soberanía de Dios. Inclusive un granjero arminiano que se convierte en calvinista. En última instancia, él sabe que Dios es soberano y ha ordenado lo que iba a producir, esa cosecha, y le da gracias a Dios por eso. Pero ese granjero jamás va a pensar, nunca se le va a ocurrir, bueno, el año próximo no tiene sentido sembrar, no tiene sentido regar. Él no piensa de esa manera. Él no dice, Dios tiene control de mi cosecha, de que si se produce o no. No, porque si no hace esas cosas, si él no siembra, si él no riega, él sabe ciertamente que no vas a producir ninguna cosecha. Entonces Dios no solo ha ordenado los fines, sino también los medios. Entonces nunca pierdas una de esas verdades en virtud de otra. Hubo un hombre alguna vez que dijo a otro hombre, tú me debes algún dinero. Y el hombre deudor, o el hombre a quien se le debía dinero, él era un calvinista y creía en la soberanía de Dios. Y el otro tipo que debía el dinero, sabiendo esto, él dijo, yo tengo la responsabilidad de devolverte el dinero. Yo sé que es lo correcto devolverte el dinero. Pero dijo, yo no sé si soy predestinado a devolverte el dinero. Entonces el hombre calvinista a quien se debía el dinero le respondió, mira, solo devuélveme el dinero y luego encontrarás que has sido predestinado a devolverme el dinero. ¿Lo ves? Esto es lo que tú debes hacer con este versículo. No deberías pensar, ¿soy predestinada o no? No deberías esperar un cambio de corazón, sino debes venir a Cristo y encontrarás que has sido predestinado. Ahora, consideremos la siguiente parte de nuestro texto. Jesús dice, y esa es la siguiente parte que quiero, en que quiero que nos centremos. El ser salvo es venir a Cristo. Si tú quieres ser salvo, entonces debes venir a confiar en Cristo. Como algunos de ustedes, indudablemente han escuchado el testimonio de mi esposa Zoe, creo que se encuentra en I'll Be Honest. Pero anterior a su conversión verdadera, ella profesaba ser cristiana por mucho tiempo. Y en esa época, si bien ella hacía muchas cosas cristianas, ella dijo, nunca había venido a Cristo.
Did all those Christian type things.
Realizaba toda esa clase de cosas cristianas, pero nunca acudió a Cristo. Ahora, permíteme preguntarte, ¿tú has venido a Cristo alguna vez? ¿O simplemente haces obras cristianas como algo secundario, como fuera de ti? Entonces, que consideremos por qué venir a Cristo. ¿Por qué uno debe venir a Cristo? Pues, en primer lugar, estás bajo la ira de Dios hasta que vengas a Cristo. La vida no tiene sentido fuera de Él. Pero, ¿por qué deberías venir a Cristo y ser salvo y no ir a ninguna otra parte? Bueno, la respuesta es, solamente Cristo puede expiar tus pecados. Tus obras no pueden salvarte. No hay nada en ti que pueden salvarte. Como dice Gálatas, ningún ser humano será justificado por las obras de Dios.
And no one else could.
Nadie más murió por tus pecados y nadie pudo haber muerto por tus pecados. Piénsalo, hemos pecado contra un Dios infinito. Por lo tanto, eso resulta en un castigo infinito. Nosotros no podemos pagarlo. Si tenemos un castigo infinito, entonces nadie finito puede pagar ese castigo. Entonces, el Salvador tiene que ser infinito. Y el Hijo de Dios es infinito. Él es Dios. Él nunca tuvo un principio ni un fin. Y Dios el Padre lo envió a este mundo para ser hombre y para pagar el castigo por nuestros pecados. Nos dice en el libro de Romanos que ese historial culpable del pecador es imputada a Cristo, es puesta en su cuenta. Entonces, lo que nosotros debemos por nuestro pecado fue colocado en la cuenta de Cristo. ¿Lo ves? Este hecho de que Dios pone nuestros pecados en Cristo, esta imputación nos da un retrato fenomenal en el libro de Filemón. En este libro de Filemón tenemos un esclavo que había huido, y se llama Onésimo. Y este Onésimo llegó a ser muy útil a Pablo. En un momento, el apóstol Pablo lo devuelve a Onésimo, a su amo, Filemón, con una carta. Pero Pablo le escribe y él dice, si él, pues, si él te debe algo, o si te ha injuriado, y si cualquier cosa que debe, ponlo en mi cuenta. ¿Lo ves? Esa es una imputación. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Fue por eso que Él sangró y murió ahí. No por sus propios pecados, sino que Él dijo, cualquier mal que han hecho ellos, ponlo en mi cuenta. Sea lo que debes a ponlo en mi cuenta y yo lo pagaré. Eso es lo que Cristo estaba haciendo en ese día. Todos sus pecados del pasado, tanto del pasado como del presente, y no pierdan esto, también tus pecados del futuro. Cristo dijo, ponlos en mi cuenta. Y dices, incluso mis pecados en el futuro, cuando Cristo colgó en esa cruz, para ti todos tus pecados eran futuros. Tú no puedes pagar por ninguno de tus pecados. O sea, si pensamos en este castigo infinito, si nos restaba a nosotros pagar por un solo pecado, eso nos pondría en el infierno por siempre. Pero les cuento otra razón por la que deberías venir a Cristo. Él no solamente murió en lugar del creyente, sino también Él vivió en el lugar del creyente. ¿Lo ves? Así como nuestro pecado fue puesto en la cuenta de Cristo y Él recibió el castigo y lo pagó plenamente, por completo. Así que no nos queda a nosotros nada más que pagar. Además, la vida que vivió Cristo también es dada a la cuenta del creyente. Así como Él pagó por nuestro castigo, nosotros lo recibimos su recompensa. Y este es el intercambio en el Evangelio. Él sufrió lo que nosotros merecemos y en cambio nosotros recibimos lo que Él merece. En el momento en que alguien ve esas buenas nuevas y llega a confiar en Él, todos sus pecados se van de una vez para siempre y además la justicia de Jesucristo nos es dada, expuesta a nuestra cuenta como creyentes. Recuerden, como en su bautismo, Jesús escuchó una voz que desde el cielo que dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Es así como Dios mira al creyente. ¿Te das cuenta de eso? Si estás confiando en Cristo, esta es la manera en que Dios mira a ti. Sin embargo, para ustedes que están tratando de buscar su aceptación con Dios y dicen, pero primero tengo que vivir mejor. Pues, ¿por qué tratarás de comparecer ante Él en tus propias ropas sucias cuando puedes pararte ante Él en los vestidos de la justicia de Cristo. Imagínate si tuvieras la oportunidad de ganar algo, no sé qué será, $1,000,000, bueno, un Ferrari, un helicóptero, un viaje a Manchester, Inglaterra. Pues imaginémonos que se te dieran dos opciones de cómo podrías ganar este premio. Opción una es, dicen, si haces bien y haces perfectamente sin equivocarte por un mes, puedes ganar el premio. O puedes escoger esta otra opción. Si Jesucristo lo hace bien y si Él anda perfectamente durante un mes, entonces recibirás el premio. ¿Cuál vas a escoger? Yo sé cuál voy a elegir yo. ¿Te das cuenta? Mi punto es, ¿por qué continuarás poniendo tu esperanza en ti mismo para estar bien con Dios cuando Jesucristo ya hizo todo por ti? Quiero que te fijes en cuán generosa es esta invitación de venir a Cristo y ser salvo. Él dice, todo el que, o todos los que vienen. ¿Ves? Él no pone ningún límite a esta invitación, porque de hecho queda espacio para todos. Aún hay lugar. Permíteme preguntarte, ¿tú crees que Cristo puede salvar? ¿Tú crees que el derramamiento de la sangre de Cristo es suficiente para pagar por todos tus pecados? ¿O es solo suficiente para pagar los pecados por Mac y Charles Leiter y James Jennings, pero no por tus propios pecados?
¿Ves?
Cristo puede dar esta invitación tan amplia y tan espaciosa porque hay lugar para que tú vengas. Cuando tú consideras el valor de los sufrimientos de Jesucristo, Cristo es Dios y Él es de valor infinito. Y tú no puedes poner ningún valor sobre los sufrimientos de Cristo. No es como que sus sufrimientos solo son suficientes para pagar algunos por algunos y no por los demás. Como dijo un puritano, si Cristo se hubiera cortado el dedo, hubiera sido suficiente para cubrir los pecados de todos. Entonces, no hay ninguna limitación de su muerte en la cruz. Sus padecimientos seguramente son suficientes para pagar por tus pecados. Y Él puede darte esta invitación tan amplia para que tú vengas y confíes en Él y ser salvo. Considéralo por un momento. ¿Cuántas invitaciones tan libres y amplias se nos da a través de las Escrituras para que confíes en Cristo y para que seas salvo? En Isaías 55, versículo 1, esto dice, pues que venga todo lo que tienen sed y que el que pues dice que el que no tiene dinero, ven y recíbelo gratuitamente. Isaías 45, 22 es otro, pues donde dice, volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Y Él invita a todos, de cualquier camino, de cualquier trasfondo. En Mateo 11, 28, nuestro Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo voy a venderles descanso. No dice eso. No. Él dice, yo os haré descansar. No dice, si estás cansado y cargado, primero tienes que cambiar tu estilo de vida. No. Él dice, ven a mí de una vez. Y yo te haré descansar. Eso es descanso para tu alma. En Juan 7:37, paró Cristo, Jesús, y Él exclamó allí. ¿Por qué alguien va a exclamar? ¿Por qué quiere que uno escuche? Exclamó en alta voz, y Él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Bueno, no con una puerta cerrada, sino dice, la puerta está abierta. Que venga a mí. ¿O qué tal este? De tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito que todo aquel que cree en Él no pierda, sino que tenga vida eterna.
trusting in the giving of the Son,
creyendo
on your behalf.
En el hecho de que fue dado el Hijo en tu lugar. Y cuando dice en Apocalipsis, cuando el mensaje del Espíritu Santo y de la esposa es, ven y sé salvo. Y aquel que dice, ven. Y aquel que desea, toma de la vida, del agua de la vida, gratuitamente, sin precio. Es gratis. Nosotros no lo podemos pagar porque es de valor infinito. Y tienes que tomarlo sin precio. Está a tu disposición, está a tu alcance para que lo tomes. ¿Ves? Seguramente el Señor nos da tantas razones y tantas invitaciones porque quiere que creamos que sí podemos venir a Él, confiar en Él y ser salvos. Entonces, permítanme preguntarles, ¿tú crees que Él es capaz de salvarte a ti? ¿Tú crees que Él es capaz de salvarte justo hoy día? Porque dice que puede. Él es todopoderoso y Él salva hasta lo sumo. Él dice, todo potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Si tú crees que Él tiene suficiente poder en el cielo y en la tierra para salvar, Él puede salvarte a ti también. Cristo creyó al mundo por una palabra. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Alguna vez has pasado por un día muy difícil? ¿Ustedes, madres, alguna vez han pasado por un día muy difícil? ¿Algunas tres, cuatro? Y quedaron muy fatigadas, muy cansadas, pero Cristo no. Cristo sostiene todo el universo y no se le agota ningún poder. Él es poderoso para salvarte. Y al pensar en las promesas que nos da para tratar de convencernos que Él ha pagado por nuestros pecados, Isaías 53:4, seguramente Él ha sufrido nuestros dolores y nuestras angustias. Y Él fue azotado por nuestras transgresiones, aplastado, quebrantado por nuestros pecados. Y el castigo que nos trajo paz fue dado a Él. Y por sus heridas somos sanos. Somos sanados. No viene por herirte a ti mismo. Tú no tienes que hacer alguna clase de penitencia. Y considera eso. Este plan de la salvación. Este plan de salvación por gracia mediante fe en Cristo. Planeado por el Padre. El Padre dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree no pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si esto ha sido el plan de salvación de parte del Padre, que si tú vienes a Cristo, Él te recibirá, entonces seguramente nos vas a recibir. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor? Hay regocijo en el cielo por un solo pecador que viene a arrepentimiento. Piensen en esto del hijo pródigo, cuando Dios el Padre está mirando y está esperando. Así es ahora. Así se encuentra ahora. Está ahí mirando y esperando a recibir pecadores culpables. Y si tú, así como el hijo pródigo ahí, si tú vendrás a Él, preguntándote de que si Él te aceptará o no, Él correrá hasta ti. Y habrá una celebración. Él se celebrará eso. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es venir a Cristo prácticamente? Bueno, venir a Cristo es dejar atrás toda otra confianza. Alguno le preguntó a Jesús, ¿qué obra debemos hacer? Y que Jesús dijo, esta es la obra que Dios quiere que hagas, que creas en aquel que Él envió. Esa es la obra que Dios quiere que tú hagas, es que tú creas que Él hizo todo, que dejes de buscar otra cosa que hacer y darte cuenta de que Cristo ya hizo todo. Si tú crees que, imagínate en esto, medita en esta imagen de dejar atrás todo, y venir a Cristo y confiar en Él. Imaginemos un infante, un niñito y tiene su y está tratando de caminar o aprendiendo a caminar. Y su padre está ahí diciendo, ven, ven a mí, ven a mí. Pero su mamá tiene agarrada la mano de su mamá. Para ir a su papá tiene que dejar la mano de su mamá. ¿Ves? Tenemos que soltarle la mano de todas las demás cosas en las que estamos confiando. Algunos están tratando de confiar en algún sentimiento, alguna sensación. Ah, si puedo sentirme más quebrantado. Pero eso es mirar en el lugar incorrecto. Mira, ningún sentimiento no te puede salvar en el día del juicio. Tus sentimientos no pagan por ningún pecado. Imagínate un hombre parado en un tribunal humano y él es culpable y está a punto de ser enviado a la prisión por vida. Y el juez lo ve ahí llorando y llorando. El juez va a decir entonces, pues, ¿te voy a dejar ir libre? ¿Ves? No coloques experiencias, sentimientos en el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Ves? Cuando se salvan algunas personas, tienen una experiencia de gozo muy grande y otros se salvan. Y la vida cambia y no hay esas manifestaciones. Pues el viento sopla donde quiere. Para algunos es diferente a la experiencia de otros. Simplemente vemos la vida cambiada. Bob Jennings fue uno de los hombres más humildes y semejantes a Cristo que jamás he conocido. Y él dijo que él simplemente leyó en un folleto evangelístico un día y él fue salvado. Y desde ese punto en adelante no hubo ninguna experiencia. Se cambió su vida. Pero algunos creyentes tienen grandes experiencias cuando se salvan. Y algunos no han tenido experiencias, están buscando una experiencia, luego la tiene, pero más tiempo después se apartan del Señor. Entonces, también hay que venir a Cristo como tu Señor y tu Maestro, o tu Señor y tu amo. Mucha gente quiere seguir a Cristo a distancia, muy como alejados. Ellos se visten de una apariencia de iglesia sin someterse a su señorío. Pero Él te invita a someterte bajo su señorío. Sobre su autoridad o bajo su autoridad. Bueno, Dios justifica a los impíos. Justificó a Abraham mientras aún era un idólatra. Pero él tenía una disposición y creyó en Dios y salió de su lugar. Entonces, venir a Cristo significa depender de Él y abrazarlo a Él y dejar atrás todas esas demás cosas en las que estás confiando. Algunos confían en su moralidad, algunos confían en su bautismo, algunos confían en su asistencia a la iglesia. Pero para venir a Cristo, uno tiene que dejar atrás todas las otras cosas en las que está confiando. Esto también viene de Spurgeon, también es de una biografía que más adelante estaré recomendando. Cuando leen esto, a lo mejor van a comprar el libro antes de mi recomendación. Pero él solían invitarle a él a ir a lugares y predicar el Evangelio. En alguna ocasión, Spurgeon iba a una iglesia para predicar y por causa de la descomposición de un ferrocarril, llegó tarde. Y al llegar ahí, cuando él se acercaba a la capilla, escuchó que alguien estaba predicando en el púlpito y reconoció que era la voz de su querido abuelo ahí. Entonces Spurgeon, al pasar por el medio de las filas, su abuelo lo miró y él dijo, he aquí, mi nieto, puede ser que él predique el evangelio mejor que yo, pero no puede predicar un evangelio mejor. ¿Verdad que no, Charles?
And so Spurgeon answered him.
Entonces Spurgeon le respondió, tú puedes predicar mejor que yo, abuelo. Sigue. Pero el abuelo dijo, no, no puede ser. Spurgeon tiene que venir y seguir predicando. Entonces Spurgeon empezó a predicar justo donde él había dejado. Y él dice, yo estaba predicando en Efesios, por gracia sois salvos. Y él dijo, yo estaba poniendo ante la gente la fuente de la salvación, y ahora estoy mostrándoles el conducto de la salvación, que es por medio de la fe. Ahora te lo paso a ti para proceder, partiendo de aquí. Entonces Spurgeon siguió predicando, explicando que la salvación nos llegó por fe y no por ninguna obra nuestra. Y luego él procedió diciendo, exponiendo la siguiente parte, diciendo que no de ti, no de ti mismo, explicando la debilidad de la naturaleza humana y la certidumbre de que la salvación no puede ser de nosotros, porque nuestras obras no son suficientes. Entonces, mientras Spurgeon empezó a hablar acerca de la naturaleza depravada del hombre, su abuelo, por detrás de él, él dijo, ah, yo sé más de ti acerca de eso. Entonces, su abuelo se paró y él empezó a predicar, partiendo de ahí. Y por unos minutos, él expuso la descripción humillante de nuestro estado de perdición y muerte espiritual en la que nos encontramos. Y luego él le pasó el sermón a su nieto. Y Spurgeon siguió diciendo que, explicando cómo la salvación es un regalo de Dios. Y cuando estaba predicando así, su abuelo detrás de él dijo, muy bien, muy bien. Diles una vez más, diles una vez más. Y Charles lo hizo y dijo, cada vez que él lee ese texto, por gracia sois salvos, por el favor inmerecedora de Dios, no es por obras, sino por fe. Y cada vez que él predicaba sobre eso, solía escuchar la voz de su abuelo diciendo, diles una vez más, díselos una vez más. Pero escuchen, nosotros, asimismo, tal vez no podamos predicar el Evangelio tan bien como Spurgeon. No obstante, tenemos el mismo Evangelio para predicar. Y muchas personas no se dan cuenta de esto. Están confiando en alguna clase de moralidad. ¿Sabes qué? Lo más ofensivo que puedes decir a una persona perdida es que su moralidad, su justicia propia, no puede merecer la salvación y que necesita a Cristo. ¿Cuántas personas ahí no se dan cuenta de que la salvación es un regalo gratuito que pueden tomar gratis? Ahora, consideremos algo más acerca de cuán amplio es esta invitación. Él dice, pues, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Jamás vas a rehusar a alguien. Entonces, esto incluye a la persona muy habladora, la persona con una personalidad muy, muy fuerte. También incluye a una persona callada, más tímida. Esta invitación para venir a Cristo y ser salvo, esto incluye al muy astuto, también al muy simple. Esto incluye a la persona más pecaminosa que puedes imaginar. Si tú sientes que eres demasiado pecaminoso para venir, ¿sabes qué? Hay personas que ya han venido, que han pecado más que ti. Esta invitación de venir y creer en Cristo incluye al flojo, al perezoso. Esta invitación para venir a Cristo y ser salvo incluye a personas famosas. También incluye a los que nadie conoce. Esto incluye a los que tienen muchos logros y también a los que han sido un fracaso durante toda su vida. Esta invitación para confiar en lo que Cristo ha hecho y ser salvo, esto incluye a personas de todas edades. Incluye a los en su media edad, a jóvenes y a ancianos, y a toda edad que hay. De cuando en cuando escucho de estas encuestas que se hacen. Y dicen, bueno, según las estadísticas, cuando alguien cree en Cristo a una edad temprana,
and the more likely we get more
y luego es más probable, pero entre más que se avanza de edad, dice que es menos y menos. Pero Spurgeon dijo, en mi iglesia, gente de todas edades fueron salvados. Obviamente, si todos se salvan cuando son más jóvenes, no tienen necesidad de salvación cuando son mayores. Pero qué blasfemia es eso de las estadísticas. ¿Es corta la mano del Señor para no poder salvar? Escuchen, esta invitación incluye a aquellos que han cometido el pecado imperdonable o los que creen haber cometido el pecado imperdonable. Porque eso dice todo lo que dice al que, cualquiera que, no dice, salvo aquellos que creen que han cometido ese pecado imperdonable. No dice eso. Dice, viene a mí. Ven a mí y te das cuenta que no has cometido ese pecado. Esto aquí es una invitación inclusiva. Incluye a todos. No excluye a nadie. ¿Te das cuenta? No eches la culpa a Dios por tu no venir, porque no te queda ninguna excusa de por qué no puedes venir y creer en Jesucristo y ser salvo hoy día. ¿Por qué no puedes entregar tu vida a Él de una vez? Porque Cristo, yo creo que Cristo da una invitación tan generosa, tan amplia, porque, bueno, entendamos algo. Si Él hiciera una sola excepción, pues entonces los pecadores van a decir, pues, eso no habla de mí. Pero Él ha hecho esta invitación tan amplia, generosa, que Él tiene como un fin dejar a todos sus pecadores sin excusa. Pues Él tiene la intención de no dejar a los pecadores ninguna excusa por la cual no pueden venir. Esa invitación de Cristo es para los que sienten que no están capacitados a venir, pues que no sientan que toda la única capacitación que Él requiere de ti es que sientas tu necesidad de Él. Esa invitación para venir a Cristo y ser salvo es para los que se sienten desesperadamente perdidos. Mira, tu estado perdido no te previene de ser salvado por el Evangelio, sino eso es lo que te califica para ser salvado. En primer lugar, no vino Cristo para encontrar a las ovejas perdidas. No vino para buscar los que son perdidos. Mira, el estado de que tú estás perdido te hace justamente la persona que Él vino a salvar. Y considera que Él justifica al impío. No hay ninguna clase de impiedad, ningún pecador demasiado impío. Esta invitación incluye a todos aquellos que no se sienten lo suficientemente perdidos para venir. Esta invitación incluye a aquellos que se sienten demasiado muertos para venir. Si tú sientes tu mortandad, pues Cristo es el que da vida a los muertos. Esta invitación para venir a Cristo y ser salvo incluye a aquellos que no se sienten lo suficientemente quebrantados para venir. ¿Sabes? Si alguien pusiera un buffet de comida, un paquete de comida aquí y dijera, todo aquel que tiene hambre puede venir y comer, pues no va a sentirse, bueno, no soy lo suficientemente hambriento para venir. No quiere dármelo. No, la idea es, aquí está comida. Ven y come. Y note la primera parte, o la última parte. Y el que viene a mí y dependerá de Cristo solamente para la salvación, nunca lo echaré fuera. En el lenguaje original dice, no, nunca jamás lo echaré fuera. En el inglés no funciona tal cual, pero se repite en el lenguaje original para dar énfasis. Esa es otra forma de decir, ciertamente yo recibiré a todo aquel que viene. Entonces, si hay alguno que queda que cree que Dios no lo recibe si viene, ¿tú crees que Dios es mentiroso?
What has my Lord done to deserve that?
¿Qué ha hecho mi Señor para que tú creas así de Él?
The Bible says it's impossible for God to lie.
La Biblia dice que es imposible que Dios miente.
It's
imposible. Y diré otra cosa. Es imposible que Dios eche fuera a un pecador culpable que viene a Él creyendo esa promesa. ¿Ves? No hay ningún caso especial. Para algunas cosas en nuestras vidas hay requisitos. Ciertos excepciones. Por ejemplo, si tú compras seguro médico, seguro de vida, una póliza, o alguien tiene una enfermedad terminal y está a punto de morir, le va a costar mucho trabajo en conseguir seguro médico, seguro de vida. Cuando uno va a un trabajo, es posible que algunas personas que pues quieren exentos de aplicar porque les faltan ciertos requisitos o le falta experiencia. Pero mi punto es, no hay ninguna excepción aquí, ningún requisito aquí. Todo aquel que quiere venir, todo que desea venir, tiene la invitación de venir a Cristo y ser salvo. Tal es la anchura de esta invitación. Todo aquel que quiere venir, puede venir y puede recibir consolación, no en sí mismo, sino en lo que Cristo hizo, y puede ser confortado de que Él no te va a echar fuera, no te va a negar. Una persona dice, pero ¿qué pasa si yo no soy uno de los elegidos? ¿Cuántas veces he escuchado ese? Bueno, ¿qué pasa si tú eres uno de los elegidos? Y de cualquier manera, aquellos que sienten que no son uno de los elegidos también son invitados a venir. Él no dice, excepto aquellos que sienten que no son uno de los elegidos de Dios, sino invita a que todos vengan. ¿Qué tal si nosotros dejamos a un lado todos estos, pero qué pasa si, o esto sí, y creamos en la promesa de Él y seamos salvados? Si vas a ser salvo, tienes que ser salvado de esta manera. Entonces, ven. No es suficiente saber el camino y no venir. Y por último, una cosa más. Él no dice, ven mañana, sino dice, ven ahora. La Escritura te exige que pongas tu fe en Cristo ahora mismo. Jamás dice que esperes hasta mañana para creer en Él. Ustedes, niños, no tienen que esperar hasta que sean adultos para venir a Cristo y ser salvos. Dios salvó a Samuel a los 3 años. Él salva a Timoteo en su juventud. Muchas personas, tantas personas incluso aquí, han sido salvados a una edad joven. Pero ¿qué pasa con la persona que dice, yo no tengo suficiente conocimiento? Mira, no esperes hasta que tengas mayor conocimiento para venir. Piensa en Mateo, el recaudador de impuestos ahí. Jesús pasa por ahí y dice, Leví, Mateo, síganme. Y él se levantó y lo siguió. No sospecho que tenía mucho conocimiento en ese momento. Pero confió en Cristo con su alma y fue salvado. Estoy seguro de que había muchas cosas sobre las cuales tenía que ser corregido después. Pero alguna persona va a decir, pero mi corazón está demasiado duro y frío para venir. Bueno, pues esta invitación incluye a los de un corazón duro y frío, aquellos que se sientan demasiado fríos para venir a Cristo y ser salvos. O sea, no creas que tu corazón se va a volver más tierno, más sensible por mantenerte alejado de Cristo. Y Cristo te manda que vengas. Escoge hoy día a quién vas a servir. Pues prediqué recientemente allá en Inglaterra que el Evangelio demanda una decisión. Y no me refiero a una decisión barata sobre creer fácilmente, donde uno se apunta así cuando no tiene la menor idea de lo que está haciendo, cuando sea que se adelanta o sea que repite una oración de fe, pero no tiene ninguna idea de lo que está pasando. No me refiero a eso. O tal vez nos hemos llevado por el otro extremo, ¿no? Reaccionándonos en contra de eso. Pues yo he leído las biografías de Whitfield y Spurgeon y es increíble cuán a menudo ellos imploraban a las personas, insistían con la gente. Whitfield, pues decía a sus estudiantes de esto, mira, tú tienes que poner tu fe en Cristo ahora. No esperes ahora mismo.
And so is the servant of Abraham.
Así como el siervo de Abraham.
As he said there when he was taking a bride for Isaac.
Como dijo ahí cuando estaba buscando una esposa para Isaac y dijo,
"Will you let her go?"
¿Vas a soltarla? Y él le preguntó a la jovencita, a la doncella, ¿irás conmigo? Y dijo, sí, para que yo pueda volver a mi amo con una decisión. ¿Seguirás a Cristo? ¿Encomendarás tu alma a Cristo, sí o no? Eso es lo que te pregunta. ¿Dejarás atrás todas tus otras esperanzas y venir a Cristo y confiar en Él? Confía en Él para tu salvación. Levántate y síguelo ahora, hoy día. ¿Sí o no? No pienses que tienes que pasar por algún largo proceso antes de ser salvo. La palabra está cerca, en tu boca inclusive. Justo ahí es la salvación puesta delante de ti. Algunas personas quieren ser salvadas, pero son renuentes porque han tenido una falsa salvación en el pasado y se preocupan por si o no será real esta vez. Mira, tú ya sabes que lo que tú tuviste anteriormente era falso y has tenido suficiente contacto alrededor de la palabra de Dios de lo que estás escuchando es verdad. Entonces, olvídate de lo que has tenido en el pasado y confía en lo que sabes que es verdad ahora. ¿Ves? En cualquier estado en que este sermón te encuentra, tú estás siendo invitado a venir a Cristo y ser salvo. Y pensemos en esto, Él sabe todas esas cosas y Él sabía exactamente en qué estado tú ibas a estar al escuchar este sermón en esta mañana misma, o incluso aquellos que escucharán este sermón en la internet más tarde. Él sabe exactamente en qué clase de estado tú te ibas a encontrar cuando escuchaste este sermón por primera vez. Y sabiendo esto, nos dijo, bueno, pues espera, este fulano escuchará este algún día, entonces debo poner una excepción en el sermón para esa persona. En Lucas 14, ahí, pues nuestro Señor vio cuán estúpido era no calcular el costo. Entonces Él vio cuán tonto era hacer algo que uno no podría llevar a cabo. Ahora voy a darles otra aplicación de esa porción. Seguramente Dios ha calculado el costo antes de darnos esa invitación. Seguramente Dios sabía quién iba a escuchar esta invitación y no puso ningún límite sobre él. Si lo pasaste mal esta mañana o ayer tuviste un mal día, ahora mismo eres invitado a venir. O si has tenido un muy buen día hoy o ayer, eres invitado a venir. Si tú pecaste justo antes de entrar a este edificio, aún eres invitado a creer en Cristo y ser salvo. No hay ninguna excepción especial por la cual no puedes confiar en Cristo, seguirlo de una vez y confiar en Él, entregándole tu vida. Dios sabía exactamente qué estado ibas a estar en este día para venir a Cristo y para ser salvo. Entonces, ven a Cristo. Encuentra la vida eterna. Ven a Él en cualquier estado en el que estás y dile, cuéntaselo y dile que tú confías en Él para tu salvación. Si no te sientes lo suficientemente quebrantado, dile eso. Dile que yo no siento ni por la mitad de lo que debo sentir en cuanto a mi ser quebrantado, pero no voy a confiar en mi quebrantamiento, sino voy a confiar en Cristo y lo que Él hizo para procurar mi salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Seguirás a Él hoy? ¿Sí o no? ¿Te levantarás junto con Mateo, dejando atrás tu vida anterior, en la cual tú eras tu propio Dios, decidiendo que era malo y bueno? ¿Vendrías a Cristo de una vez para confiar en Él y seguirlo a Él, confiando en que tu única aceptación con Dios es Cristo? ¿Lo seguirás, sí o no? Él demanda una respuesta. Oremos. Padre nuestro, nos quedamos asombrados en la presencia de Jesús el Nazareno. Y nos maravillamos de cómo Él puede amarnos, pecadores tan condenados y impíos. Pero tú te hiciste pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos la justicia de Dios en Él. Y te damos gracias por esta invitación tan bondadosa a todos aquellos que vengan a ti y sean salvos. Y te pido, Señor, así como di esa ilustración al inicio del sermón de esa casa con las puertas y las ventanas cerradas, que vean que tú eres esa casa con las puertas abiertas y las ventanas abiertas, y estás pronto para recibir a todo aquel que viene a ti para ser salvo. Te pedimos que tu Espíritu capacite. En el nombre de Jesús. Amén.